Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos a través de los micrófonos de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa y de este su programa Nueva Cultura del Agua. Les habla su amiga Carmen Aida Ochoa Rivera. Aquí estamos en el estudio Amparo Ochoa y en esta ocasión nos acompaña el doctor Vladimir Salomón vía telefónica. Él está ya en la Olimpiada, donde están participando, haciendo el examen, los muchachos que participan en la Olimpiada de Biología. Es así, Vladimir, bienvenido. Antes que nada, muy buenas tardes.
Así es, buenas tardes, maestra. Sí, en esta ocasión pues no pude estar presente en la radio, pero aquí estamos vía telefónica.
Aprovechar la tecnología para estar presente, sí, Vladimir.
En este momento se está realizando la selección final de la Olimpiada de Biología. Tenemos a 10 jóvenes de diferentes subsistemas de bachillerato, que ellos en meses anteriores fueron la preselección, en donde se escogieron a 10 jóvenes, y hoy, el día de hoy, escogemos a los 4 finalistas que van a representar a nuestro estado en la Olimpiada Nacional. Fíjate. Que se realiza en noviembre, entonces en este proceso estamos ahorita, y pues toda la suerte para los jóvenes que van a ser los representantes estatales.
Que por cierto le ha ido muy bien a la Universidad Autónoma de Sinaloa en las Olimpiadas de Biología. Precisamente el día de hoy van a participar ganadores de otra Olimpiada del campo del conocimiento del agua, fíjate, y esto recae en la Facultad de Ingeniería de Campus Mazatlán. Hoy van a participar estos jóvenes que ganaron el primer lugar, y también en la modalidad de fotografía se trajeron el primer lugar, así que van a participar vía telefónica estos muchachos de la Facultad de Ingeniería de Mazatlán. Y también aprovecho para decir que también va a participar en este programa Nueva Cultura del Agua, hoy jueves 5 de octubre, el maestro en ciencias, Jorge Enrique Azueta López, donde vamos a tocar el tema de la sequía. ¿Un nicho de oportunidades, la sequía? Bueno, pues sí. Vamos a escuchar qué nos dice al respecto el maestro en ciencias, Jorge Enrique Azueta López. Adelante, Vladimir.
Pues, maestra, preocupados, igual que el mes pasado, sí, ¿no? Y con la esperanza. Ahora sí que quien nos escuchara y nos viera, que estemos añorando un ciclón, que siempre cuando se dice ciclón, lo que uno quiere es que no llegue. Sí. O lo que la mayoría de la gente dice, ojalá y no llegue, pero en esta ocasión, créame que toda la gente, todos los sinaloenses, añoramos que se nos arrime este ciclón, que ya es una tormenta tropical, ¿no? Está en el Pacífico y existe una proyección para la próxima semana, pueda dar un giro en su dirección y nos esté pues llegando algo de agua para Baja California y Sinaloa. Es el pronóstico que se tiene.
Ojalá que así
esperemos
que se
así
cumpla,
sea, pero
que se cumpla
ese, ¿no? Y pues también otra noticia no muy buena. Fíjese que el mes de septiembre, que acaba de terminar, lo cerramos como el septiembre más seco de la historia de la toma de datos de la estación de la Facultad de Biología. En 27 años es el septiembre más bajo en lluvia, solamente con 47 milímetros, 47, cuando en promedio de los 27 años, el mes de septiembre es de 186 milímetros, o sea, en promedio, sí, de los 27 años es eso, o sea que no nos llovió
ni siquiera la mitad,
ni la mitad nos llegó de agua. Ni la mitad. Entonces, y este se convierte en el año más seco, porque tenemos en el registro otros años que también hemos tenido septiembres pues muy bajos. Por ejemplo, en el 2000 tuvimos 61 milímetros, en el 2005 76 milímetros, en el 2012 96, ya, por lo menos casi cerca de los 100, ¿no? El 2017 98, y en el 2000 que hablábamos de En el 2020, que fue un año muy seco, pero aún así este pinta más seco todavía. Imagínese.
Es un panorama muy triste para todos, porque el agua pues es un elemento que tiene que ver en todo, ¿no? En los diferentes sectores productivos. ¿Quién puede vivir sin agua?
No, pues nadie. Y en este estado, pues que depende tanto del agua, y bueno, y todos, ¿no? Pero pues hay otros estados que tienen otras actividades que a lo mejor no dependen tan directamente, pero nosotros, pues sí, y por eso es pues lamentable. Y como les decía al inicio, esperamos y se nos acerque este fenómeno y el de la próxima semana, que también hay una probabilidad muy alta, de hecho ya está el 80% de probabilidad de que se forme también otra tormenta y que también nos pueda impactar y dejar un poco de agua.
Como
ahí dicen los informes o los otros organismos que se dedican a dar pues pronósticos, dicen, es la esperanza que queda para que llegue agua a Sinaloa.
Esto sería para la próxima semana, a partir de lunes, martes.
Sí, próxima semana, sí, lunes, martes, miércoles, ese es el pronóstico
pues que llegue,
se tiene, porque está muy lento, Lidia está muy lenta.
Está, y además está muy lejos.
Sí, está lejos, pero se espera que dé un giro. Eso también es lo raro que, pero los pronósticos que hay y las simulaciones prevén un giro de ciertos grados y que se acerque a continente, porque la dirección que ahorita trae va hacia el océano, pero se espera que en cierto momento la próxima semana dé un giro y se aproxime a las costas de Baja California y Sinaloa.
¿Este giro depende de que haya más humedad o de qué depende, Vladimir? ¿Los frentes fríos pueden coadyuvar a que este giro...?
Hay una corriente de chorro subtropical y es probable que esa sea la que interfiera y le cambie la trayectoria. Pues, a eso se le atribuye.
Por misas y veladoras no ha quedado para que llegue agua y más agua aquí en el estado de Sinaloa, sobre todo en la parte centro-norte, porque en la parte sur es donde se ha registrado más lluvias.
Exactamente, en el sur yo creo que no hay ningún problema, en el sur, en el transcurso del año ha habido lluvias relativamente normales, de hecho en Mazatlán ha habido 2-3 inundaciones con precipitaciones, recordemos que una de 200 milímetros tuvieron ellos, es un mundo de agua lo que llegó a Mazatlán, no en esta ocasión, ¿no? Uh-huh. En ocasiones anteriores.
Pero sí ha llovido más que es en el centro-norte.
Sí, sí ha llovido mucho más en el sur que en el centro y en el norte. De hecho, si en el centro nos ha llovido poco, en el norte les ha llovido menos.
Menos, exactamente. Sí, pues a seguir cruzando los dedos y poner más veladoras y invocar al dios Tlaloc para que llueva aquí en el estado de Sinaloa. ¿Las presas cómo andan más? Sí, dime.
Lo que sí ha traído estos... Estas nubes, sí es unas temperaturas pues más agradables.
Bueno, porque ya estamos en la etapa de otoño, en la época de otoño, esto también ayuda un poco para bajar las temperaturas, ¿no?
Así es, pero por ejemplo ayer, antier hemos tenido temperaturas de 38,
30 y... Sí, sí es.
Ya no tanto, pero como se venían presentando días atrás... Pues
nada que ver, Vladimir, nada que 20, ver.
36 grados y las presas al 28.2.
¿Las presas? 28.2.
Ese es el porcentaje de las...
De las presas.
De nuestro estado. Así que, pues... unos pocos menos decimales que la semana pasada. La semana pasada estábamos al 28.7, ya estamos 28.2. Así que a este paso, pues sí, es preocupante.
Es preocupante y además pues es oportuno hacer el llamado de hacer un buen uso del agua. Todos a participar. Pues muchas gracias, Vladimir. Que todo salga bien ahí en las Olimpiadas y que también llegue ese ciclón.
Muchas gracias, estamos al pendiente y nos vemos el próximo jueves.
Así es. Gracias, Vladimir. Bueno, pues ya han escuchado ustedes al doctor Vladimir Salomón, él es el encargado de la estación climatológica de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, y ya está en el estudio Amparo Ochoa, uno de nuestros invitados, el maestro Jorge Enrique Zazueta López. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Agronomía. Tiene licenciatura en Ciencias de la Producción Agrícola con especialidad en Suelos y Agua y maestría en Ciencias Agropecuarias con especialidad en Fertirriego. Muy importante esto del riego que pues debe de ser más eficiente el riego en el sector agrícola. Bienvenido, Enrique, que estés aquí en este programa Nueva Cultura del Agua.
Buenas tardes, maestra. No, pues muchas gracias por la invitación y un saludo aquí a todo su auditorio.
Pues ante este panorama tan triste, Enrique, de esta sequía que ya escuchaste lo que nos dijo el doctor Vladimir, que el mes de septiembre es el más seco de los últimos 27 años y todavía tenemos aquí pues un pronóstico de que puede llegar el ciclón y que esto tienda a cambiar este fenómeno de la sequía. Ojalá que así sea.
Pues sí, ojalá, como dice el doctor, nadie nos pensábamos que un ciclón o un huracán fuera algo bueno.
Que fuera bienvenido.
Fuera bienvenido, exactamente, por todas las desgracias, todavía recuerdo algunos huracanes que nos tocaron. Pero si nos damos cuenta, también tenemos algún tiempecito para acá que estamos dependientes prácticamente de eso, de que estén llegando ciclones, huracanes. El año pasado también apenas sacamos el ciclo con lluvias tardías que pues nos cayeron, gracias a Dios. Pero sí necesitamos buscar trabajar un poquito más, eficientar lo que es la movilidad del agua, tanto desde las presas hasta nuestro predio, y pues en los predios también buscar que ser más eficientes, porque no únicamente al eficientar el agua eficientamos eso, o sea, también hay una mayor producción, tenemos mayor uso de fertilizantes, tenemos una menor contaminación de lo que son los mantos freáticos, entonces lleva a muchas otras cosas, buscar trabajar, tecnificar lo que es el campo.
Ese es el reto, ¿no? Tecnificar.
Sí, claro.
Ya no estar volteando a ver cómo están las nubes, si están cargadas de agua o no.
No, porque al final de cuentas, bueno, yo todavía no conozco mucho la información sobre el bombardeo de nubes, pero pues ahorita vemos que hablan de alrededor de cerca de 90 ocasiones que han bombardeado este año y no teníamos ningún efecto, entonces habría que valorar si realmente vale la pena o no vale la pena. Entonces,
que todo ese recurso se hubiera aplicado en tecnología para sistemas de riego.
Sí, claro, al final de cuentas tenemos que empezar con tecnificar el campo, buscar alternativas donde haya una mayor eficiencia en el manejo del agua. Por ejemplo, si nosotros vemos por cada 1,000 litros que salen de una presa, es alrededor del 50% el que llega a los predios, entonces estamos hablando de una pérdida grandísima.
Del 50%.
Exactamente, hay un promedio entre 45 y 60%, pero prácticamente es un 50% que nosotros estamos teniendo de pérdida. Eso se debe principalmente pues a que la infraestructura que tenemos pues es una infraestructura muy vieja, una infraestructura obsoleta que se le ha dado mantenimiento, pero pues son como poner parches, entonces... Uh-huh.
Pero no es la solución.
No es la solución.
Por entonces, eso comentas tú, Enrique, de que la sequía, esta sequía severa que estamos viviendo, que no es la primera que hemos vivido aquí en el estado de Sinaloa, sino esta sequía viene a sacudir a todos los sectores productivos y se puede convertir en un nicho de oportunidades para eficientar el uso del agua.
Sí, claro, bueno, recordemos que nuestra universidad siempre nos están pidiendo lo que es los análisis FODA, de todos los programas y todo, y ahí hemos aprendido a ver que mientras hay problemas, ya no son problemas, sino son nichos de oportunidades, entonces lo podemos convertir en fortalezas al final de cuentas después, entonces, pero sí, se necesita pues tanto el apoyo de gobierno, se necesita la mentalidad de la sociedad. Ese es uno de los principales problemas, que por ejemplo, cuando ya el agricultor ahorita está en problemas, decimos, ahí estamos en una crisis de agua, pero llega un huracán, tenemos un 50%, 65% de agua en las presas y ya nos olvidamos de eso.
¿Descansamos?
Nos olvidamos, ya tenemos asegurados los 3-4 riegos de auxilio y ya nos olvidamos de que teníamos el problema, entonces ya a esperar, acabarnos esa agua para volver a empezar el año que entra. Entonces, no estamos planificando, no estamos trabajando a futuro, prácticamente estamos viviendo
el presente. No hay una planeación.
No existe una planeación, tanto de los agricultores, del sector empresarial, del gobierno. Entonces, ahí es donde creo que tendríamos que poner un poquito de atención en esas cosas.
De planear más para ser más eficientes,
de planear, ¿verdad? Y bueno, pues lo ideal, pues lógicamente sería tener infraestructura de primer nivel, pues, pero bueno, todo cuesta. Pero hay opciones, por ejemplo, se puede empezar por un sistema de aulado de canales secundarios, por ejemplo, que eso nos podría servir en incrementar de un 10 a un 15% de este, o de disminuir de un 10 a un 15% lo que son las pérdidas por transminación. Entonces, es un incremento importante.
¿Y es muy caro?
Es más caro no tener el agua, exactamente. Todas las inversiones son costosas a corto plazo, pero si la vemos a largo plazo, realmente son cosas que valen la pena. O sea,
hay que dar el primer paso.
Hay que pensar en eso. Eso es en base a la distribución de conectar el agua desde las presas hasta los canales, hasta la parcela.
Comentabas, Enrique, de que se pierde desde la conducción del agua de la presa hasta la parcela, se pierde un 50%, porque la infraestructura ya es obsoleta.
Sí, pues son diversos factores. Ahí, por ejemplo, pues te forma una capa, un espejo, entonces se forma lógicamente un proceso de evaporación, una pérdida por evaporación. Hay procesos de lixiviación, hay procesos de lavado, hay procesos de... Se van las aguas por grietas, por la erosión de la misma pérdida de humedad, pues erosión, hay pérdidas de erosión del suelo, y esas grietas pues van generando ahí algunas de este rupturas de canales. Y pues también no podemos decir que el sector humano, lo que son los robos de agua, pues también juega un papel importante ahí. Entonces,
¿tú crees que ahora con esta sequía no va a haber tanto descontrol, robo de agua, perforación de más pozos, con agua no tienen los suficientes inspectores para vigilar pues el buen uso del agua subterránea, que es un tesoro?
Bueno, los pozos al final de cuentas vienen siendo una herramienta que pueden ayudar. Lógicamente son costosos también, pero también una persona que tiene un pozo ya lo tiene para toda la vida. Y es cuestión nomás de buscar cómo trabajar el agua de pozo, porque es diferente trabajar un agua de un pozo que trabajar un agua de canal. Tienen diferente contenido de sales, tienen diferente problema, y ahí también pues se necesita el apoyo del sector académico para orientar más o menos el manejo que se le va a dar el agua, ¿no?
¿No hay apoyos para la infraestructura en el sector agrícola para tecnificar el campo?
No hay en sí. Bueno, hubo un tiempo que estuvo trabajándose, pero sobre drenes agrícolas, sobre instalación de mangueras pues, enterradas para limpiar predios agrícolas con problemas de sales. Ahí sí hubo una sinergia entre apoyos gubernamentales, empresa y agricultores, pero se paró y ya actualmente no hay un proyecto que encamine a tecnificar lo que es el uso eficiente del agua.
No hay políticas públicas, se requieren.
Sí, se requiere, lógicamente, y se debería haber una mayor sinergia entre lo que es las cámaras de diputados y los investigadores, el sector académico y los productores, que son los que también nos enseñan muchas cosas.
Con las universidades, ¿verdad?
Sí, lógicamente, o sea, pues la investigación ahí está, hay mucha investigación, hay muchos maestros, hay ingenieros ahí en la Facultad de Agronomía, como en otras áreas que podemos aportar y pues sin ningún afán de dañar a nadie, simplemente buscar la mejora.
La Universidad Autónoma de Sinaloa está haciendo lo suyo de propuestas, de dar estas propuestas que tú estás dando a conocer, que la Facultad de Agronomía tiene personal altamente calificado para asesorar a los agricultores para diseño de estos sistemas de riego más eficientes. La universidad está cumpliendo su papel.
Sí, bueno, hace una semana, dos semanas aproximadamente, pues la Facultad de Agronomía fue orgullosamente cumplió 62 años, tuvimos la visita de nuestro señor rector ahí también. Tenemos una planta docente que se ha estado renovando constantemente, tenemos muchos compañeros que están estudiando maestrías, han estudiado doctorado, se han preparado, todavía quedan algunos maestros de la vieja guardia, que les podemos llamar, que nos han enseñado muchísimo. Y estamos nosotros capacitándonos ahí con todas las instrucciones que nos dan el rector, con todas las herramientas que nos da. Estamos buscando, por ejemplo, formar laboratorios de análisis nutrimentales, hay laboratorios de análisis de parasitología, hay maestros que trabajan lo que es el distrito de los distritos de riego, la forma de distribución.
¿Y hay acercamiento del sector agrícola?
En este evento que tuvimos se conjugaron tres eventos, fue el aniversario, fue el 62 aniversario, fue la entrega de titularidades que hizo el señor rector ahí con nosotros, ahí un agradecimiento con él para todos los compañeros, y también tuvimos la oportunidad de firmar 84 convenios con sectores empresariales. Entonces, esos sectores empresariales, en esta semana, pues, sectores empresariales donde los muchachos, por ejemplo, están yendo a trabajar al campo directamente, están yendo a trabajar con las empresas, principalmente para realizar lo que son las prácticas profesionales. Se vieron favorecidos cerca de 400 alumnos directamente. Y bueno, nosotros también hemos tenido ahí el acercamiento con algunas empresas que dicen, yo también quiero trabajar con la universidad. Eso nos ha abierto la puerta también, prácticamente, pues de hecho ahorita que estaba aquí afuera, recibí una llamada de una empresa de sistemas de riego, donde dice, oye, pues aquí estamos, queremos ver qué podemos hacer. Entonces, existe la vinculación, la verdad es que los muchachos que están en los sectores empresariales son egresados en su mayoría de la Facultad de Agronomía, le tienen un cariño y pues ellos también pues quieren apoyar.
Es que el futuro es eso, conocimiento y tecnología.
Exactamente, sí, y aparte, pues al final de cuentas nadie es todólogo, ¿no? Y los muchachos pues de repente se encuentran con problemas afuera que pues no saben cómo resolver y ellos regresan a la facultad con los maestros.
Para oiga, maestro, ¿saben pedir qué? Asesoría.
Sí, piden asesoría y todo, entonces saben que ahí pues todo el mundo tiene las puertas abiertas, hay maestros muy capacitados, entonces de una u otra manera siempre se les está ayudando a la gente.
Estamos platicando con el maestro en ciencias, Jorge Enrique Azueta López, y el tema es la sequía, ¿un nicho de oportunidades o de problemas? ¿Cómo lo consideras, Enrique?
Bueno, al final de cuentas, siempre cuando tenemos un problema sacamos nuestras fortalezas, ¿verdad? Entonces yo creo que es lo que tenemos que analizar, ver cuáles serían las fortalezas, qué podemos trabajar, tanto en la distribución como en el uso eficiente del agua.
Así es, fíjate, aumentará rezago de infraestructura hidráulica en México durante 2024. De por sí que tú lo mencionas, que hay un rezago en la infraestructura hidráulica.
Sí, indiscutiblemente hay un rezago.
Y se va aumentando, ¿no?
Hombre, pues imagínense, si estamos en un 50% de eficiencia en la distribución del agua de las presas, ¿a cuánto vamos a llegar? O sea, de las aguas de las presas...
Se va a perder más agua.
Exacto, de las aguas de las presas, cerca de un 75% del agua dulce se utiliza para agricultura aquí en Sinaloa. Uh-huh. ¿Okay? El resto va entre sector ganadero y sector humano. Entonces, ahí nosotros, la gran cantidad, pues, es la agricultura, indiscutiblemente.
Después, es como, el sector que más, sí, que como más comentaba, usa.
Como comentaba el compañero Vladimir, pues, hay otros estados donde puede depender de manera diferente. Entonces,
claro.
Pero aquí, pues, prácticamente... Es la agricultura. Nosotros vemos cómo estudiaron los agricultores también el año pasado. Entonces, este mismo año es como han estado todavía con incertidumbre de sus cosechas. Ahí viene otro problema. Nosotros, por ejemplo, ahorita ya nos está pegando la sequía. O sea, por ejemplo, ahorita estamos pensando nosotros en el ciclo otoño-invierno, pero no estamos pensando en los temporaleros. Los temporaleros ahorita que, por ejemplo...
Están en la peor crisis.
Ahorita, por ejemplo... Ya nosotros estamos pensando en que en estas próximas semanas van a estar la gente que nos vende cacahuates en los cruceros, pero resulta que no se pudo llenar el cacahuate porque no hubo lluvias. Entonces los vamos a extrañar este año, yo creo, algunos cacahuateros.
Y lo poquito que haya va a estar muy caro.
Está de calibre muy pequeño, no se alcanzó a llenar el grano. También ahí, por ejemplo, la zona de Mocorito, Angostura, Guamúchil, tuvieron ese problema con también lo que es el cultivo de cacahuate, ajonjolí. Y bueno, no se diga lo que son los pastos, que los pastos, pues, al final de cuentas, sirven mucho para el sector ganadero también, o sea, lo que son los silos.
No, y aparte el sector primario, como tú lo señalas, la agricultura, los ganaderos, pero los que están pasando la peor crisis son los temporaleros, ¿no?
Sí, en este momento sí. Entonces, y no, por ejemplo, también comentaba con unos compañeros ahí del área de Mazatlán, ellos tienen ganado, porque pues estamos muy ligados ahí del sector agrícola, la ganadería, la agricultura y ahí un poquito con la pesca, que nos ha faltado relacionarnos un poquito
otro
más con los compañeros de Facimar. Pero por ejemplo, también ellos tienen ganado y por la sequía, pues empiezan a tener problemas, empiezan a tener problemas lo que es el ganado lechero también. Hay algunos cultivos que, variedades que vienen de fuera y que pues no se están adaptando de manera correcta.
Bueno, Enrique, permíteme hacer una pequeña pausa para dar paso a mensajes propios de esta emisora cultural Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Al regreso, si me permite, vamos a enlazarnos con los chicos ganadores de la Olimpiada de Conocimiento del Agua, que trajeron primeros lugares estos muchachos. Ellos pertenecen a la Facultad de Ingeniería Campus Mazatlán. Vámonos a mensajes.
Este gran cantante también es conocido como...
Bueno, no quería que escucharan estas voces, pero se metió con el canto de los pájaros. Pues ya regresamos con ustedes a la segunda parte de este su programa, Nueva Cultura del Agua. Vamos a enlazarnos a Mazatlán con los ganadores de esta Olimpiada de Conocimiento del Agua. Ellos ganaron el primer lugar, se trajeron los primeros lugares de esta participación que ellos tuvieron en esta Olimpiada, enmarcada en el tercer Foro Juvenil Hídrico Internacional. Innovación y tecnología, como es lo que estábamos hablando, Enrique, y tecnología para el desarrollo hídrico, fue el lema de este tercer foro. Bueno, pues ya logramos enlazarnos con el equipo ganador y también con la maestra, la doctora Carla Romero Valdés. Digo equipo ganador porque participaron en la Olimpiada, en la sexta Olimpiada de Conocimiento del Agua, donde participó pues nuestra universidad y le fue muy bien. Buenas tardes, doctora, muchas gracias por aceptar la invitación y que nos platique sobre estas experiencias que se trajeron los muchachos, aparte de los primeros lugares.
Adelante. Hola, Carmen, muy buenas tardes, un gusto saludarte, pues enormemente satisfecha por los resultados de estos jóvenes estudiantes de la Escuela de Ingeniería Mazatlán en las Olimpiadas del Conocimiento de Hidráulica que promueve la Asociación Mexicana de Hidráulica Nacional y también el primer lugar en fotografía. Entonces, pues muy satisfechos con estos resultados y siguiendo trabajando para participar en el nacional que tenemos en noviembre, del 15 al 17 de noviembre en el estado de Jalisco.
Sí, esto fue nada más la participación en la región norte, que está enmarcada en el tercer Foro Juvenil Hídrico Internacional, Innovación y Tecnología para el Desarrollo Hídrico, un reto para el mundo. Y efectivamente así es, un reto para el mundo, y más ante esta situación que estamos viviendo, no solamente en el estado de Sinaloa, sino en México, de la grave sequía que vivimos.
Así es. Las noticias en estos últimos días pues hablan de la sequía extrema que se vive sobre todo en el norte de nuestro estado, ¿no? Entonces es importante pues, realizar actividades con los jóvenes que son quienes tienen en sus manos el presente y el futuro de la seguridad hídrica.
Así es. Pues tú tienes ahí a los jóvenes, preséntalos, Carla, por favor.
Nos acompañan aquí en Lisbeth López, que es la presidenta del capítulo estudiantil ante la Asociación Mexicana de Hidráulica, los capitanes del equipo primero y segundo lugar, Fátima Tirado y Manuel Díaz, y tenemos al ganador de fotografía, Cristian Jiménez.
Que por cierto, hermosa fotografía, hermosa. Y bueno, la capitana, me da mucho gusto que las mujeres estén participando y que tomen la batuta de los equipos, como Lisbeth López, presidenta del equipo. Lisbeth, ¿qué ha representado para ustedes la participación de esta sexta Olimpiada de Conocimiento del Agua?
Hola, buenas tardes, un gusto y un honor, agradezco la oportunidad. Pues para nosotros es un gran logro el obtener esos resultados, además de una gran experiencia. Pues tenemos la competencia que nos dimos a conocer, siendo los resultados entre las mejores escuelas aquí de la zona norte. me es muy factible a mí ver el esfuerzo que todos estamos haciendo para lograr esto, y es una gran experiencia que tanto ahorita en el presente como en el futuro nos va a abrir grandes puertas y nos va a dejar pues esa esencia de lo que nosotros estamos participando y lo que estamos logrando.
¿Qué les deja esta participación, Lisbeth?
Pues nos deja, además de las grandes enseñanzas que pues aprendemos día con día, es más que nada pues el cuidar en lo que es el agua, tener todas esas enseñanzas y además las convivencias que tenemos entre todos para ir mejorando como seres humanos y como alumnos, así como pues los resultados que tenemos en las competencias, en los exámenes. Es un gran honor a nosotros presentarnos como a la Escuela de Ingeniería.
Me imagino que sí. Fátima Tirado y Manuel Díaz son capitán de los equipos ganadores del primero y segundo lugar en la Olimpiada del Conocimiento. ¿En qué consistió ese trabajo que se ganaron el primero y el segundo lugar?
Muy buenas tardes. Pues el trabajo consistió en una Olimpiada virtual. Pues prácticamente fuimos dos equipos, nos estuvimos preparando pues ya con mucha anticipación, la verdad. Pues cada equipo constó de 4 integrantes, donde pues José Manuel y yo tuvimos el honor de ser los capitanes. Claramente pues tuvimos que establecer ciertas estrategias que nos permitieran pues conseguir el mayor puntaje posible. En lo personal pues llevo 3 años consecutivos participando. Creo que fue tener la experiencia un poco ya de establecer las mejores estrategias que pudieran ayudarnos a obtener el mayor puntaje, ¿no?
Me imagino que sí, esa experiencia pues se quedó plasmada en el primer lugar que se trajeron. ¿Y el trabajo en qué consistió la participación para ganar este primer lugar y el segundo lugar?
Muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto consistió en las asesorías que nos impartían y todo, en los libros que nos dieron para poder tener los conocimientos y pues, como quien dice, el tiempo que impartimos para poder llevar a cabo este gran logro, la verdad.
Sí, estos conocimientos de que nos hablas, ¿en qué consistieron? ¿En qué es? ¿Qué conocimiento adquirieron?
Obtuvimos desde la área hidráulica, más que nada, que son desde abastecimiento, tratamientos de agua, hidráulica general, de canales y marítima.
Ajá. Ante estos conocimientos adquiridos, ¿estás viendo de diferente manera la situación hídrica de nuestro estado, de tu municipio, Mazatlán?
Sí, nos da un punto de vista muy diferente, ya que por el tiempo de sequía que estamos pasando y por las circunstancias, ocupamos hacer un cambio, la verdad, en los ámbitos, que necesariamente es muy triste, y pues tenemos que ir viendo hacia futuro y ver qué propuesta podemos dar, más que nada.
Con esa nueva visión que están teniendo a través de los conocimientos, de la participación que ustedes tuvieron en esta Olimpiada de Conocimiento del Agua, de haber convivido con otros estudiantes de otras entidades, pues les cambia el panorama, ¿verdad?
Claro, porque es, por ejemplo, nosotros fue la región norte, pero cuando vas al nacional, pues es toda la república la que va, y es como que tú vas viendo la problemática de cada quien, o sea, captas mucha información, soluciones, y pues te cambia eso. La verdad, te cambia porque te da otra perspectiva de cómo está la situación en estos días.
¿Y cómo está para, desde su punto de vista, usted de los jóvenes, que les va a tocar pues lidiar con estos problemas que tenemos, como la sequía que vino para quedarse? ¿Cómo?
Pues sinceramente lo vemos de una manera muy severa. Creo que se deben implementar ya ciertas estrategias para poder recuperar un poco todo lo que se ha perdido con este recurso, que pues ese es vital, ¿no?, para nosotros los seres humanos.
Están ya preparándose para que ustedes, en sus manos va a recaer pues el gran trabajo que debe de hacerse de solucionar estos problemas del agua.
Claro que sí, pues ya estando dentro de esta área, creo que pues será muy oportuno el seguir adelante dentro del tema del agua, y pues por qué no optimizar, llevar a cabo procesos y pues ciertos, implementar ciertos criterios que pues nos permitan llevar a cabo el cuidado del recurso del agua.
Cuando tú ves a una persona que está barriendo la banqueta con el chorro de la manguera, ¿qué sientes cuando tienes tú esa visión clara de que tenemos que cambiar esos hábitos y que en el sector agrícola, que es el sector que más utiliza el agua, pero que también más lo derrocha?
Bueno, ¿qué le puedo decir? No, la verdad es que lo vivo en mi casa porque es como estar peleando diariamente con mi mamá, porque pues sí, tiene esa costumbre. Entonces ya cuando yo entro dentro de aquí con la maestra Carla estos temas del agua, pues ya empecé yo a tener una visión totalmente diferente. Si es un estar sobre mi familia, sobre el cuidado del agua, la verdad.
Imagino que sí, ese y estire y afloje, ¿verdad? Y bueno, pues Cristian Jiménez obtuvo el primer lugar en fotografía hidráulica en la región norte y el título de su fotografía es Sostenibilidad. Muchas felicidades, Cristian, por esta fotografía hermosa que lograste tener.
Buenas tardes, muchas gracias, la verdad fue un placer para mí poder participar en ese tipo de concursos, más que nada poder enseñar lo que es mi, pues el amor por la fotografía y poder representar aquí a la Escuela de Ingeniería. Y sí, mi título es Sostenibilidad, así como pues estuve hablando con los anteriormente, las preguntas de mis compañeros. Y pues más que nada, pues por el problema que se está viendo ahorita de la sequía, que Sostenibilidad pues nos dice que debemos
pues ser más cuidadosos, ¿no?
Sí, así es, tener los recursos.
Ajá. En esa imagen, ¿qué quisiste plasmar? ¿Qué quisiste decirle al público que ve tu fotografía?
Pues más que nada yo quise, pues un total reto para mí porque quise plasmar una fotografía hermosa, porque pues de la vista nace el amor, ¿no?
Así es.
Y también, entonces, quería transmitirles lo que yo sentí al tomar esa fotografía, que pues es que, gráficamente mi fotografía es una gota de agua cayendo sobre una mano.
Así
esa
es.
Mano pues representa a los seres humanos, y más que nada pues aquí en el ámbito de la ingeniería, como nosotros tenemos el poder de poder cambiar e informar a las personas sobre el cuidado del agua.
Ajá. ¿Y qué utilizaste? ¿Algún material para la gota de agua? Porque se ve muy bonita.
Sí, así es. Se utilizó un globo lleno de agua, el cual en el momento de reventar, pues forma la gota de agua. Y la verdad fue un gran reto, porque sí tuve como unos 5 días que fui a tomar la fotografía, porque pues yo quise captarlo el momento más hermoso de Mazatlán, pues que son los atardeceres. Y sí fue, pues eran de que 20 minutos en lo que se metía el atardecer y hacer la fotografía. Y sí, fue un gran reto, la verdad.
Pero lo lograste. Utilizaste el escenario adecuado, el mar de Mazatlán, la playa.
Así es.
Hermosa. Uh-huh. Pues muchas felicidades a Cristian, que estamos platicando, que es el propietario de esta fotografía. ¿La vas a donar a la universidad?
Claro que sí.
Muy bien, pues claro. Pues muchas felicidades a todos ustedes y desgraciadamente pues el tiempo en los programas en vivo pues se van muy rápido y a todos ustedes les envío un fuerte abrazo y mi reconocimiento y nuevamente reitero las felicitaciones. Si me puedes pasar a la maestra, a la doctora Carla Romero Valdés, que pues fue la asesora de ustedes, y para felicitarla también a ella. Carla, pues muchas felicidades.
No, agradecerte este espacio de reconocimiento a los estudiantes, creo que es un gran incentivo por este trabajo. Quiero comentarte que este es un trabajo de muchísimo tiempo, que son alumnos de tercero, cuarto, pues se viene trabajando a través de años, porque son chicos de segundo, tercero y cuarto, de tercero, cuarto y quinto año de la carrera. Entonces, durante las clases trabajamos, sondeamos quiénes son los alumnos que tienen ese potencial para poder participar en los concursos. Y es un trabajo que ha venido acumulándose y que ha venido enriqueciéndose a lo largo de los años, ¿no? Es un trabajo continuo, no nada más de mi persona, también hay otros docentes que participan en diferentes áreas de la hidráulica, como te lo comentaban algunos chicos. Este concurso agarra 8 áreas del conocimiento y pues cada uno desde su espacio aporta para que los jóvenes tengan un papel como que se ha tenido tan destacado en este concurso.
Pues ahí están los resultados, Carla. Vas a seguir trabajando para la participación de este equipo en el Nacional. Estoy segura que se van a traer nuevamente los primeros lugares. Muchas felicidades, Carla.
No, agradecerte un saludo a todos los que escuchan el programa de la Nueva Cultura del Agua y decir que todos podemos contribuir desde nuestro espacio en garantizar la seguridad hídrica.
Así es, muy necesaria y de vital importancia.
Así es.
Gracias, Carla. Un abrazo a todos.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Hemos escuchado a los integrantes de este equipo ganador de la 6ª Olimpiada de Conocimiento del Agua. Participaron en lo que es en la zona de norte y luego en los próximos meses van a tener la participación a nivel nacional. Pues vamos a concluir esta charla que tenemos desde el principio del programa con el maestro Jorge Enrique Zazueta López, que el tema es: ¿la sequía un nicho de oportunidades? ¿Es un reto? Claro que sí, ¿verdad?
Claro que es un reto, pero también hay que tomarlo como oportunidades para mejorar.
Nuestras fortalezas.
Siempre, sacar adelante las fortalezas, ¿verdad?
A seguir trabajando.
Siempre cuando hay un estrés, saca adelante uno la fortaleza.
Esperemos que se tecnifique más el campo.
Sí, claro, hay que buscar.
Y que salgan políticas públicas que favorezcan precisamente el cuidado del agua, que por cierto la próxima semana van a tener una reunión con los diputados de la Cámara de Diputados, valga la redundancia, productores agrícolas, precisamente para incidir en el presupuesto 2024, que favorezcan más al campo.
Pues esperemos que salga algo bueno ahí también y pues esperemos poder estar ahí acompañando para escuchar y proponer algunas cosas que valgan la pena.
¿Algo que quieras agregar, Enrique, en esta breve charla que tenemos contigo?
No, pues hay que, como dicen, felicitar igual a los compañeros de la Escuela de Ingeniería Mazatlán que participaron ahí en la Olimpiada de Conocimiento del Agua. Y vean nomás el tema, el eslogan es innovación y tecnología.
Algo
que al final de cuentas dejamos de mano, nos vamos a la costumbre. Ahorita, por ejemplo, estaba leyendo una nota en el Inter donde, por ejemplo, el mismo gobernador dice que para poder asegurar el ciclo agrícola se necesitan 8,000 millones de metros cúbicos. Ahorita actualmente tenemos 4,500, o sea que están pensando ellos en el 50% de las presas. O sea,
no están pensando
en cómo innovar o tecnificar, sino simplemente tener el agua suficiente para ya.
Esa es la solución de siempre.
Exactamente. Desgraciadamente, sí es lo que tenemos.
Se tiene que cambiar.
Tenemos que cambiar.
Espero que esta sequía severa traiga ese cambio.
Esperemos que sí, maestra.
Y entremos a la innovación y tecnología, que es la única manera para poder garantizar esta seguridad alimentaria y seguridad hídrica.
Correcto, exactamente. Lo único, buscar alternativas que sean viables. Hay investigaciones, es probadísimo que ahí tenemos diferentes sistemas de riego ya en los que son los cultivos, donde está el riego por goteo, el riego por aspersión, micropresión.
Hay mucho,
todo cuesta, pero vale la pena.
Pero hacer. Hay respuestas de la universidad, claro, precisamente para esa problemática.
Claro que hay respuesta y respuesta de hasta los mismos jóvenes ahí nos están exigiendo, ya lo ven los de ingeniería. ¿Cómo están motivados con los temas del agua?
Así es, y no así. Queda de otra.
Exactamente.
El conocimiento es el que dará el cambio.
Así debe ser.
Gracias, Enrique, por haber estado aquí, por haber participado en el programa Nueva Cultura del Agua. Próximamente estarás nuevamente con nosotros.
Bueno, cuando gusten, aquí estamos.
En este mismo espacio.
Ándale, muchas gracias y saludos al auditorio de Nueva Cultura del Agua.
Y a cuidar el agua.
A cuidarla.
Pero mucho. Pues hemos llegado al final de este su programa Nueva Cultura del Agua. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Se despide de ustedes su amiga Carmen Aida Ochoa Rivera. A cuidar el agua. A cuidar el agua, porque esta crisis severa debemos de participar todos en su solución.